Hoy voy a platicar con un hombre que, además de ser un autor prolífico, ha estudiado mucho, 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 y se ha preparado mucho para poder, pues justamente manejar los temas de los que hoy platicaremos. Se trata de Alejandro Lorente, él es madrileño, doctor honoris causa por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano de México y especialista en medicina natural con potestades médicas y psicoterapeutas. Pero creo que lo que vale la pena es darte la bienvenida, Alejandro, a México. Qué gusto que estás por acá y qué bueno que vamos a poder platicar de Sálvese Quien Quiera.
Muchas gracias, querido Mariano. Un placer y un honor estar aquí contigo.
Alejandro, hay un par de temas que se me antojan mucho como para poder abrir conversación, y estos dos temas son ni más ni menos que el miedo y la culpa.
Sí.
Pequeños temas, ¿no?
Sí, pequeños grandes temas que van juntos además. La culpa en realidad es un tema que es mucho más antiguo de lo que imaginamos, ¿no? Todo el mecanismo de la culpa, ya desde el código de Hammurabi en Sumeria, hace ya 4,000 y pico años, pues se desarrolla un código para ver qué había que pagar por los pecados cometidos o por las faltas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos los códigos, el código romano, todos los códigos de los egipcios, todos los códigos también del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. En fin, tenemos un montón de situaciones ahí que nos llevan a la culpa y esa gestión de la culpa. Entonces, el problema que yo veo es que las personas que tienen la culpa, yo preferiría llamarlo responsabilidad, no suelen asumirlas, esas culpas, y las personas que no la tienen, la asumen. O sea, hay como una especie de tendencia de ciertas personas a culpa veo, culpa quiero. Y eso es bastante interesante en terapia, ¿no? Porque ves a personas que se cargan culpas, o ves mujeres, por ejemplo, maltratadas, que se cargan con esa culpa de ¿qué habré hecho yo para que me maltraten? Etcétera, etcétera. Eso es un tema bastante recurrente y que, por supuesto, se asocia al miedo. Yo tengo miedo a tener culpa y por eso la evito a toda costa. Está bien, por ejemplo, que evitemos cosas como robar, ¿no? Si voy a casa de un amigo no voy a robar porque me voy a sentir mal. Entonces eso tiene una parte muy positiva, la culpa, ¿no? No hago ciertas cosas para no sentir culpa, pero la estructura de la sociedad, digamos que ha hecho que unas personas carguen más que otras, o mejor dicho, que unas carguen con casi toda la culpa y otras con casi ninguna.
Ahora, esto es interesante porque entramos un poquito al terreno del inconsciente, que es finalmente el que determina muchas cosas. O sea, tú planteas en algún momento que por algunas razones algunos decidimos volvernos en salvadores. Desde el momento en el que nacen nuestros hijos, nos volvemos en esos papás, mamás, gallinas que los estamos cuidando, que estamos haciendo hasta lo imposible por darles todo lo que se merecen, incluso todo aquello que nosotros no tuvimos. Y asumimos tareas y responsabilidades buscando que ellos puedan ser mejores personas, quizás que nosotros, que tengan un mejor futuro que el nuestro, ser un poco salvados de esta crueldad de la vida. Y sin embargo, pues parece ser que el que se tiene que preocupar es cada uno por sí mismo.
Sí, yo creo mucho, Mariano, en la solidaridad, o sea, que hay que ser solidarios con los demás, hay que ser buenas personas. Yo creo que una persona que es buena es más feliz también que una persona que no le interesa el bienestar de los demás. Lo que pasa es que has tocado un tema súper importante y que yo lo veo cada vez más en todo el mundo. Además, esto se está globalizando, porque antes era las mamás gallinas, pues eran más de Latinoamérica, de España, de Italia, ¿no? Y ahora lo veo cada vez más en Alemania, donde yo paso consulta. Entonces, yo estoy encantado de que seamos más amorosos con nuestros hijos. A mí me encanta a mi hijo decirle que lo amo, abrazarlo, mimarlo. Eso sí, ahí no hay límites en esas dádivas del amor. El problema es que en muchos casos no les estamos educando en dos valores que parecen como antiguos, parecen como trasnochados, casposos, que son el tema del agradecimiento y el respeto. Entonces, cuando un niño no nace en el agradecimiento y el respeto, va a ser una persona muy feliz. Y luego el precio que pagan los padres salvadores, mamás gallinas, papás gallinas, es que cuando llega la adolescencia los hijos se vengan. Entonces luego el padre dice a la madre, con lo que yo he hecho por ti, ¿cómo te portas tú conmigo? Y luego también muchos matrimonios se separan o empieza ya la simiente de la separación nada más nacer el hijo, que es esa gran bendición de la vida, ¿no? Un hijo es lo máximo que te puede pasar en la vida. Y sin embargo, colocan al hijo en el centro de sus vidas y no ellos como matrimonio, como pareja, en el centro de la vida. Y esto, el hijo le resulta muy incómodo, no saben qué hacer estos niños con estos padres, yo los llamaría pusilánimes, que no saben manejar esa situación, y luego se vengan. Y entonces es el peor negocio de la historia, porque ahí no gana nadie, no es un win-win, sino es un perder todos.
El otro día alguien me dijo una frase, espero recordarla, no la tenía contemplada para esta conversación, pero era algo así como, cuando el padre da, sonríe y el hijo carcajea. Y cuando el hijo da de regreso, el padre llora y el hijo está enojado. Es un poco este ciclo que tiene que ver con esas virtudes o esos valores del respeto y de la gratitud. El contexto de la pandemia nos ha metido a una especie de jaulas en donde estamos atemorizados, en donde estamos privados en buena medida de nuestras libertades, pero además tenemos que convivir más tiempo en los mismos espacios y compartir a la vez el proceso de creación, del trabajo, de productividad, de estar en línea, de ver que las cosas en la casa funcionen bien, que los dineros alcancen lo suficiente para salir adelante, etcétera, 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 etcétera. Y entonces cae sobre nosotros una nueva pandemia que ya venía haciendo lo suyo con una enorme fuerza, que es la pandemia de la salud mental. Sálvese quien quiera, también ahí.
Sí, de hecho este libro surge durante la pandemia, porque yo he tenido la ocasión, no era la idea anterior a la pandemia, pero bueno, yo solía viajar bastante por América Latina, por otros países, y bueno, me tuve que quedar precisamente con mi hijo en Berlín, compartiendo todo el tiempo con él, y él ya tiene 18 años, o sea que es ya un hombre, ¿no? Pero fue muy interesante ver cómo muchos amigos, pacientes, sufrían lo indecible por esta cercanía, ¿no? Digamos que la pandemia ha mostrado lo peor y lo mejor de nosotros. Entonces yo creo que es muy importante que las personas sean capaces de, durante la pandemia, dejar de ser salvadoras. Porque claro, si yo soy un salvador, yo por ejemplo vengo de fábrica ya como salvador, yo tenía la idea de salvar a mi familia, salvar a todo el mundo, me hice especialista en medicina natural y he tratado a miles de personas y con la idea de salvar, y ya llega un momento que me he dado cuenta de que no, yo puedo ayudar, pero solo puedo ayudar a personas que quieren ser ayudadas y que piden ayuda, y de una forma clara y concisa, y no estar detrás de ellos. Entonces esto, digamos que en muchos casos, pues se ha visto en las familias que los que son parásitos, yo los llamo como papelón, ¿no? El parásito, el rey sol, que es ese niño maleducado, pues se encuentra de repente ese padre, esa madre que no lo ha educado en esos valores del respeto y el agradecimiento, en esa confluencia de factores negativos, que no pueden ir a la escuela los niños, hay que trabajar por home office, etcétera, etcétera, y todo eso se convierte en una bomba de relojería. Nunca ha habido tantas separaciones como está habiendo ahora. Nunca ha habido tantos problemas, incluso de padres que desheredan a sus hijos. Hay 3 veces más demandas de separación de bienes, digamos, de no legar los bienes a los hijos. En el derecho, digamos, romano, hay una legítima, ¿no? Una herencia legítima. Bueno, pues cada vez hay más padres. En España, por ejemplo, se ha multiplicado por 3 o por 4 los padres que no quieren que sus hijos hereden sus bienes. O sea, un malestar bastante generalizado. Hay una tasa de suicidios que se duplica en muchos países, por ejemplo en Alemania, y esto sin contar con el estrés postraumático masivo que se avecina. Entonces, en estas circunstancias yo creo que es más importante que nunca ser claros, ser bondadosos, pero no ser, digamos, personas como decía antes, pusilánimes, ¿no? Que nos dejamos arrastrar por esa bonomía malentendida, ese querer salvar a los demás, ese querer ser tan buenos. ¿Y todo por qué es, Mariano? Pues todo es porque uno busca las caricias en la medida en que, si yo doy caricias, tengo derecho a ser acariciado. Si yo doy todo, si doy todo lo que tengo, tengo derecho a que los demás me respeten y me quieran. Y eso es una percepción falsa de la realidad. entonces porque nunca es suficiente. Entonces te encuentras con muchas personas que se vuelcan en aquellos que no les dan caricias, y a los que les dan caricias ni los ven. Entonces eso es un problema realmente de salud pública, que desde el punto de vista familiar, que es la base de la sociedad, se puede enfrentar. Yo trataba antes a las personas con medicina china, con diferentes técnicas. Yo mismo estuve con muchos dolores en un pie durante casi 15 años y casi me lo cortaron el pie. Bueno, tuve una historia de dolor bastante fuerte, y eso me hizo adentrarme en el mundo del dolor. Entonces cada vez yo trato más estos dolores que son físicos y enfermedades también físicas desde el punto de vista psicosomático. Y esto ayuda muchísimo cuando una persona se coloca en el centro de su vida, se libera de los papelones, se libera de los mensajes nocivos de la infancia, que son los que alimentan ese inconsciente del que hablabas, que hacen que nosotros queramos aparentemente una cosa, pero nos condujamos de una forma totalmente distinta. Aquí uno dice, bueno, pero si quieres esto, ¿por qué no lo consigues? Y es que los papelones, lo que yo llamo los papelones, por ejemplo, del Salvador, en el fondo, a diferencia de un salvador real, que puede ser un bombero, un policía, un médico, de emergencias, en fin, que te están salvando la vida realmente, pues el objetivo del salvador real, de los equipos de salvamento, es salvar. Y en cambio el salvador, el objetivo inconsciente es fracasar en esa salvación. O sea, es que sea un ciclo neurótico de fracaso.
Es que tú lo explicas muy bien y muy fácil, y es verdad. Quizás tenemos que volver a lo básico, como aquella frase de los límites amorosos pero claros, o el poder del no, porque si no uno se va enredando efectivamente y va confundiendo los afectos con las sensaciones, pero si a la vez le pones los miedos y las culpas, es un verdadero desastre. Tú dices en tu libro que en el naufragio de la vida, me llamó muchísimo la atención que usas la palabra naufragio, en el naufragio de la vida, me parece muy fuerte y muy poderoso que hayas usado eso. Y eso que, mira, siempre trato de ver las cosas de una forma muy positiva. Es importante saber quién quiere salir realmente a flote y quién no. Y esto es algo que atañe más al inconsciente que a los niveles conscientes del ser. Esto es importantísimo.
Exactamente, Mariano, yo lo veo así. O sea, el naufragio, yo soy una persona positiva y me gusta ver las soluciones más que los problemas. Me gustan los problemas en cuanto que son en la base de soluciones, ¿no? Decía Ortega y Gasset que la vida es un solucionar problemas. Y es verdad que si una persona dejara de tener problemas, pues uno tiene que viajar, tiene que hacer cosas, tiene que resolver un montón de problemas, y eso le da también un poquito el picante a la vida, ¿no? Ese no es el asunto. Entonces el inconsciente es como un mar, lleno de olas, y esos náufragos que también decía Ortega y Gasset, si quieres saber la verdad, pregúntale a los náufragos. El naufragio para mí como imagen es muy bonito, porque es verdad que al estar condenados a la muerte, ahora que se acerca el Día de Todos los Santos, pues estamos en ese naufragio, ¿no?, constante, y ver a los demás. Entonces es muy importante que sepamos qué personas de nuestro entorno quieren soluciones. A mí me gusta mucho ayudar a las personas. Ya creo que me he liberado bastante del papelón de salvador, porque es un papel egoico, es un tema del ego más que otra cosa. Pero, por ejemplo, ahora ya solo trato a personas, pero no porque yo lo ponga en la consulta ni nada, ¿no?, sino solo vienen a consulta personas que quieren soluciones. O sea, náufragos que quieren salir de esa marejada. Y los que no quieren salir, pues yo los respeto, pero ya no quiero perder el tiempo ya con personas que no son capaces de decir no, tampoco son capaces de decir sí. Entonces, que creen que son muy buenos cuando en realidad hacen el mal. Me ayudan, por ejemplo, a una mujer que está con un hombre alcohólico, pues si lo ama de verdad, que lo deje y que vuelva con él cuando deje de beber. Es de verdad lo que quiere. Si se ama de verdad a un hombre que no le permita que le maltrate. Y entonces todo eso supone decir no, supone sentirte con la culpa, sentirte en esa ciénaga del miedo, pero eso se supera. Yo en el libro, solo si quien quiera, doy claves de cómo superarlo. Evidentemente sé que es posible, lo he visto con miles de personas, lo he visto conmigo mismo, Y bueno, es un proceso que requiere un cierto tiempo de carencia, donde uno no se siente ni en lo de antes ni en lo de después, está en esa especie de marejada, como decía antes, pero que pasado ese tiempo uno ya no quiere lo de antes y ya lo de ahora le interesa que sea diferente. Entonces eso es algo que requiere su tiempo. Es un tema de saber exactamente cuál es nuestra identidad, porque muchas veces nos identificamos con mensajes que nos han dado en la infancia y creemos que nuestra identidad es eso, y nuestra identidad puede ser muy diferente.
Yo, Alejandro,
personas, por ejemplo, consulta que son alegres y que dicen, no, yo estoy deprimido, tengo una depresión. Y, no, tú no estás deprimido, tú estás deprimente, porque tu trabajo es deprimente, tu relación de pareja es deprimente, la forma de afrontar la relación con tus hijos es deprimente. Vamos a cambiar esto y ya veremos cómo no eres un depresivo. Hay personas que sí lo son, claro, tampoco voy a generalizar, pero del 90% de la gente que dice que tiene una depresión, de los 100, 90 son, están deprimentes, no están deprimidos.
¿Uno sufre porque quiere?
Un poco sí. Hay sufrimiento, es que yo ahí diferenciaría entre sufrimiento y dolor. Entonces el dolor es inevitable. El dolor cuando alguien fallece, una persona querida, o cuando uno tiene un accidente, cuando tiene una enfermedad, en fin, yo sé lo que es el dolor porque lo he tenido durante muchos años, soy un maestro del dolor, valga la petulancia, pero vamos, sé lo que muy bien lo que es el dolor porque lo he sufrido, ¿no? Y, pero también digo, he sufrido el dolor, o sea, el sufrimiento es algo añadido, es una interpretación de lo que me pasa. Entonces, por ejemplo, hace poco trataba a una mujer joven que había tenido un accidente escalando y tenía un dolor desde hacía 3 años, se le había desgarrado una vértebra, un dolor espantoso, pero lo más importante para mí era eliminar en su vida la desesperanza, que es la que generaba el sufrimiento. Entonces realmente cambió, incluso cambió los niveles de dolor, bajaron bastante, en el momento del sufrimiento y la desesperanza bajaron. Y entonces yo creo que eso es una labor que muchas veces los profesionales de la salud, de todo tipo, me da igual que sean de medicina convencional o natural, no generan esa esperanza. Si yo no soy capaz de ayudar a una persona a arreglar un problema, yo no tengo derecho a decir usted no tiene remedio, sino que a lo mejor es un problema de una limitación mía o una limitación en el momento que yo estoy. Me acuerdo de la anécdota de un hospital, creo que era en Canadá. Los alemanes hacia los años 20, 30 del siglo pasado hicieron la síntesis de la insulina. Y toda la gente que tenía diabetes, pues moría. Al final, tarde o temprano, sobre todo diabetes tipo 1, pues morían. Y había muchos niños diabéticos tipo 1 que estaban en hospitales y, bueno, pues los tenían ahí esperando la muerte. Entonces llegaron, de repente, de un día a otro, llegó pues un cargamento con insulina de Alemania y todos esos niños ya pudieron sobrevivir y vivir una vida perfecta. Entonces, de alguna manera, el naufragio, no debemos perder de vista que en cualquier momento puede aparecer un barco. Y ese barco también hay que estar con una actitud lo más amable para que nos reciba ese barco.
Sí, Alejandro, uno tiene que salvarse a sí mismo. O sea, de ahí es de donde tiene que partir todo. Y puede ayudar a los demás. ¿Podrías darme tres tips o tal vez características que definen a esas personas que vivimos abnegadas tratando de salvar a los demás y a lo mejor no nos damos cuenta?
Me gusta mucho la palabra abnegada porque etimológicamente quiere decir que se niega a sí misma, ¿no? Abnegada, ¿no? Y bueno, pues una de ellas es que ofrece ayuda que no le piden. O sea, ofrece ayuda que no le piden.
Incluyendo los consejos, porque podemos ser hasta metiches.
Sí, sí, o sea, y además hay un dicho en España que es consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Entonces son esas personas que siempre se centran, es mucho más fácil, Mariano, que yo me centre en tus problemas que yo me centre en los míos. O sea, porque los míos me molestan más, claro, porque son los míos. Entonces es mucho más fácil pues, dar consejos. Son personas que quieren ayudar, que de alguna manera te quieren ayudar gratis, pero luego te lo cobran, que sería un segundo nivel. Luego te lo cobran, pero no puedes pagarles porque no aceptan nada, no aceptan que les den. Ellos solo pueden dar. Con lo cual ellos son los que están arriba, los que están en situación de poder, mientras que el otro está en situación de abajo. Una persona que no es capaz de pedir ayuda, si quiere resolver problemas de espalda y si quiere resolver problemas corporales de todo tipo, una de las cosas que primero yo receto es pide ayuda. Aprende a decir no. Son personas, los salvadores, que no son capaces de decir no. Entonces no saben discernir entre un buen amigo y una persona que es un aprovechado, un parásito. Entonces el buen amigo llega un momento que se molesta también con esta persona. Y entonces el tema es que luego, otro nivel del problema, es que luego te reprochan que no les hayas ayudado o que no les hayas agradecido lo suficiente, algo que ellos ni querían nada, ni aceptaban nada.
Entonces, y ni lo pidieron.
Ni lo pidieron tampoco. Entonces, ni lo pidieron, y además cuando tú le dices a un salvador, y yo lo digo con mucho cariño, porque yo sé muy bien cómo funcionan esos registros, yo he sido salvador, y lo he sido, pues porque era la forma que yo tenía de ser querido, o sea, es la forma que yo aprendí de niño para ser querido, y ya está, o sea, que darle más vueltas en el sentido de, ay, qué malo, y ahora echarte la culpa de que eres salvador, no, se trata de quitarse realmente esas dinámicas de encima, de ser más asertivo, de decir claramente. Entonces yo, por ejemplo, cuando antes estaba yo en una fiesta y había alguien que tenía un dolor de espalda, entonces hacía gestos, en vez de pedírmelo directamente, pues yo directamente, ay, pues yo le quitaba el dolor de espalda, yo tenía las técnicas para quitar cualquier dolor y tal. No, pues ahora, si la gente sabe, yo puedo ofrecer, y si necesitas algo, cuenta conmigo, yo lo puedo decir, pero no tengo que estar repitiéndolo constantemente. Y entonces, si no me lo piden, pues que no me lo piden, es el problema del otro. O sea, yo creo que de esa forma yo puedo rodearme también de personas menos tóxicas, porque esa toxicidad tiene mucho que ver con ese chantaje emocional que va a un nivel muy inconsciente, cuando alguien te dice, ah, claro, si estoy solo yo, nadie me ayuda, tal. Nadie me ayuda, pero luego le dices, ¿tú te puedo ayudar? No, si no puedes ayudarme, que luego te lo sigue echando en cara. Bueno, pues si te estás diciendo que nadie le ayuda y tú le puedes ayudar y no quieres la ayuda, pues allá era con su problema. Yo creo que ese sano egoísmo sí que es importante, porque el caso es que cuando el salvador deja de ser salvador, se convierte realmente en alguien mucho más proactivo en la sociedad y mucho más positivo. Ese es la paradoja. No se convierte en una persona egoísta, solo lo mío me interesa, lo de los demás no me interesa, sino todo lo contrario.
Y ahorita diste unos pincelazos de otros tipos de toxicidad que a lo mejor para ti, que sabes mucho del tema, podrás estar pensando, pues no hay otros tipos, eso es toxicidad. Pero de pronto hay caminos que yo puedo ver ahora en lo que dijiste, que no los asociaba necesariamente a una persona tóxica. En fin, el tema es apasionante, el tema es profundo. Vamos a tratar de quedarnos con algo de esta conversación hoy, y por lo pronto, si tú estás en esa categoría de querer ser el salvador o la salvadora que está todo el tiempo encima de todo el mundo cuidando la vida de los demás, porque quizás estás incluso hasta desatendiendo la tuya, hay cosas que tendrías que empezar a trabajar y buscar esa sana distancia, como se dice hoy con la pandemia. Ese egoísmo saludable te puede ayudar a empoderarte, a estar mejor, incluso a que si alguien te lo pide en algún momento, poderlo ayudar estando mejor parada o mejor parado. El libro se llama Sálvese Quien Quiera. Es Alejandro Lorente, que por cierto está llegando apenas a México y lo atrapamos para poder platicar hoy. ¿En dónde pueden encontrar tu libro, Alejandro?
Bueno, en todas las librerías, en Sótano Gandhi, bueno, en todas las grandes, Rúa, y luego también lo pueden encontrar por Amazon, o sea, por las diferentes cadenas que hay, ¿no?
Bueno, pues un placer platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una extraordinaria estancia en nuestro país.
Un abrazo enorme, Mario. Muchas gracias por todo, Mariano.
Estás escuchando Joya 93.7. Joya 93.7.